Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de la Radio Desnuda, Desnudando la Conciencia, quien les habla Brillananda, compartiendo este espacio, este momento para profundizar en estas historias antiguas, ancestrales, que nos conectan con nuestra esencia primordial. Hoy vamos a estar compartiendo este tema sobre Eros y Tanatos. Eros y Tanatos. Cuando escuchamos de estos nombres, están relacionados con los impulsos gemelos dentro del ser humano y está inspirado en una tradición tan antigua como la humanidad, cuando Sigmund Freud llamó a estas fuerzas Eros y Tanatos. Eros, entonces, el impulso de amar y de conseguir la inmortalidad indirecta a través de la progenie, y Tanatos, el instinto mortal que busca el nirvana, literalmente entonces la explosión, la extinción de la conciencia en uno mismo, como una meta y que perpetúe el martirio en las especies. En la doctrina del Tantra y la filosofía europea se reconoce el nacimiento, el amor y la muerte como hechos significativos que forman una eternidad de experiencia sensorial. Cada vez que los humanos han especulado acerca de las implicaciones filosóficas del viaje individual dentro del útero hasta la tumba, sus conclusiones han sido ambivalentes. Con respecto al nacimiento, podemos recordar esa máxima pesimista griega que afirma que nacer o morir joven no solo son las únicas bendiciones que acontecen a los hombres. O sea, que nacer o morir joven no son las únicas bendiciones que acontecen a los hombres. Así, desde el punto de vista puramente occidental, parece que debemos estar todos de acuerdo con el psicólogo Otto Rank cuando decía o designaba el nacimiento como el primer y principal trauma del ser humano. Y vemos en el Génesis, el capítulo 1, que también es una alegoría del nacimiento personal, la transición de las oscuras aguas amnióticas a la luz deslumbrante del medio ambiente. Y así Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Vemos entonces que se ha producido más literatura sobre el Tantra, sobre el tema de Eros y el erotismo que sobre ningún otro, ya sea en el Tantra o en la cultura occidental. Así que Eros es una palabra cuyo significado está lleno de ambigüedades físicas y psicológicas. A nivel sexual, algolacnia es un término que cubre el rango del sentimiento sadomasoquista asociado con Eros. Algolacnia es el placer sexual causado por dar o recibir dolor. Este enlace es inevitable, ya que todos somos una mezcla de tales tendencias, y expresar a Eros físicamente implica dolor y rendición. El ser se rinde al momento eterno más allá del ego. Muchas mujeres no se dan cuenta de que el acto sexual constituye una rendición tanto del hombre como de la mujer. Por ejemplo, en el momento del orgasmo, el hombre sacrifica la esencia de su ser físico y esta culminación deja a muchos hombres profundamente inmersos en un sentimiento de muerte obstaculizante u horror vacui, totalmente vaciados, vacíos. Eros y Tanatos son psicológicamente hermanos gemelos y para el macho de la especie los dos se unen aún más vívidamente a nivel físico, extendiéndose hacia arriba desde el segundo hueso del cuello hasta una protuberancia en forma de diente llamada apófisis odontoide. Este diente embona en una cuna en el hueso superior del cuello llamado Atlas. Atlas, en la mitología griega, sostiene en alto los cielos, y como el cielo es en realidad un estado de la mente, ¿qué mejor nombre entonces para ese hueso, el Atlas, que soporta directamente el cráneo? Por eso, la ejecución de un hombre por medio de la horca implica la colocación experta del nudo por parte del verdugo debajo del oído izquierdo del condenado en una posición tal que la apófisis odontoide se fracture al final de la caída, rompiendo así la médula espinal. Esto produce entonces una eyaculación en el momento exacto de la convulsión final de la muerte. Eros y Tanatos transforman la horca en un lecho nupcial y cohabitan en un último gesto orgiástico. Entonces el concepto de Eros se extiende más allá del ámbito de lo concreto hasta aquel de una abstracción y sentimiento universal. La era dorada de los griegos contrastó el agape del amor, la hermandad con las connotaciones sexuales de Eros. Entre los indoarios, la literatura védica siempre ha diferenciado entre kama o lujuria y prem, que sugiere amor de naturaleza intrínsecamente espiritual. Ciertas escuelas de pensamiento peculiares a ambas civilizaciones han dedicado siempre una existencia asexual como el estado ideal para unos pocos selectos. La vida sin sexo solo puede llevarse confortablemente por aquellos nacidos con deficiencias hormonales programadas a nivel genético. Alternativamente, las investigaciones recientes indican que la meditación en cuevas y catacumbas, antiguamente en la que el meditador reflexiona a oscuras, permite que la glándula pineal secrete una sustancia que seca y encoge las gónadas. Sin embargo, por lo general, Eros es un medio para la experiencia espiritual y no un antagonista. Después de todo, la palabra espiritual etimológicamente hace surgir espíritu, vigoroso y high spirit, fogoso. No importa qué tan evasivos sean algunos a las manifestaciones físicas de Eros, no pueden escapar de la confrontación con la técnica tántrica de comenzar con Kama y convertirla en Prema. El principal ocultista inglés, muy conocido, Aleister Crowell, aclara brillantemente el método en un libro que se llama Magia en Teoría y Práctica. Ahí se instruye al adepto o al practicante para visualizar el interior de su cráneo como el yoni o la vagina universal y a cultivar la sensación de que su columna es un gran linga, un pene erecto que está siempre luchando por la unión con la eternidad. Así, ese despertar de la energía cósmica, Shakti Kundalini, es una eyaculación de la médula ósea en el cáliz del cráneo, usando como semen el líquido espinal. Thanatos ha conseguido su propio lugar como eminencia literaria entre los tibetanos y los egipcios. Sus respectivos libros sobre la muerte representan la suma total de la necrología humana. Asia siempre ha mostrado una actitud más natural en lo que concierne a la muerte que la que prevalece en Occidente, porque en conocimiento profundo de la muerte como realidad fundamental, produce una inmunidad emocional inherente de la cual carecen los occidentales. Uno de las memorias de la India, recuerdo en una cremación de un hindú pudiente en un parque de Bombay, el cuerpo de aquel hombre estaba cubierto de flores y su hijo mayor encendió el ghee que había sido colocado en la boca de su padre, atestiguando así la consagración del cadáver en el abrazo purificador de Agni, el fuego, el sacrificio. Y ahí sentados bajo el cielo azul y charlando por horas mientras ese cuerpo exhalaba un humo perfumado a sándalo. La indiferencia oriental hacia la muerte está tal vez manifestada de la mejor manera por el sacerdote jainista Muni, quien al alcanzar una edad anciana y percatarse de la inhabilidad para seguir contribuyendo con su comunidad, se retira al desierto y ayuna así hasta morir. También existe una tradición entre los iniciados en que algunos, tras haber conseguido la realización o la iluminación, se suicidan inmediatamente y con ello transforman el samadhi en un mahasamadhi. Así, parafraseando el lema favorito de Castaneda, dice: la muerte es la patada más grande de todas, y es por eso que la reservan para el final. Así, repito, la muerte es la patada más grande de todas, y es por eso que siempre se reserva para el final. Pero entonces, ¿qué hay de Eros y Thanatos juntos? Es así donde se introduce entonces este sentir personal, porque la vida es así como una fruta que se desvanece a menos que contenga el elemento vital del amor o la Shakti, literalmente shaking. En inglés significa sacudir, estremecer, con energía despertada en la columna, en todo tu cuerpo, que enciende el sistema nervioso, los canales nadis. Habito entonces eternamente en los rayos de sangre del sol poniente, cuyo brillo ámbar impregna todas las cosas que veo y revela la muerte entretejida en la vida y en mi propio ser. En tal pensamiento, aparentemente esquizofrénico, hay gran belleza, ya que la antítesis de cualquier cosa confiere significado a la misma. La luz es insignificante sin la oscuridad, y la vida no tiene significado sin la muerte. Amar entonces es ir más allá del propio ego para trascender los fracasos del yo y perder la conciencia de uno mismo en la contemplación de una persona o causa ideal imaginada, que es realmente el ser disfrazado. Esto es en gran parte como morir, ya que en la muerte también estamos trascendiendo nuestro ser. Tales sentimientos impulsan a otros hacia Tánatos, que en la tradición asiática es el verdadero dios que busca el hombre. Tánatos es en realidad el dios manifiesto del oriente y del occidente. Así le llamemos Krishna o Cristo, ya que la muerte es la última rendición. Un espasmo de amor es como un empujón fuera del ser, una entrega de cuerpo y mente a un estado paradójico de conciencia inconsciente. Tánatos ejecuta un ritual procrustiano. Nacimiento y muerte se vuelven los únicos eventos significativos en la vida. Y el amor es ese punto de tensión en el abismo que existe entre ambos. Gracias por compartir este podcast sobre Eros y Tánatos. Estaremos compartiendo los próximos programas sobre Tantra, brujería moderna y drogas psicológicas. Este programa Desnudando la Conciencia con Priyananda por la Radio Tesoro.